Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Luz de Cruce. Es nuestro segundo programa a través de YouTube. Nos están acostumbrados a escucharnos a través de la radio 92.0, en COPE Valencia. Hablamos todos los días de movilidad, de seguridad vial y otros muchos asuntos. Y sin embargo, ahora nos ven, nos van a ver y también nos van a escuchar, porque vamos a volcar también el off a través de cope.es/Valencia para que nos puedan escuchar. Pero sí que hemos querido, aunque sea desde casa, ante este confinamiento, pues nos puedan ver y podamos por lo menos entrar en debate sobre lo que está ocurriendo, de qué forma negativa, obviamente, está influyendo al sector del mundo del automóvil, al sector de la movilidad, de la seguridad vial, del transporte en general. Es decir, esto no es bueno para nadie. Pero en cualquier caso, hemos querido desde casa poder dar esta información puntual a cada uno de ustedes y sobre todo a todo el mundo que trabaja en el sector del automóvil, que en estos momentos está en casa y no sabe qué va a pasar, qué va a ocurrir, o va a la venta de automóviles y otras muchas cosas. Bueno, está con nosotros, como es habitual, David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, es situación complicada en todos los aspectos. Ya segundo día de pruebas de Luz de Cruce, si me lo permites, edición pandemia, ¿no? Como están haciendo muchos programas en distintos ámbitos, y situación difícil para todo el mundo. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales y una invitada, que es alguien habitual en Luz de Cruce, que es María José Alonso, de la Plataforma para la Seguridad Vial, la Plataforma Motera. Bueno, Vicente, y nos acompaña, en este caso, alguien muy conocido en lo que es Valencia y Comunidad Valenciana y también a nivel nacional como una de las concesiones más importantes y un gran empresario, que es Manuel Palma. Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y desde Barcelona, creo que estás en Barcelona, ¿no? Marcel Blanes, de coches.net.
Efectivamente, estamos en Barcelona, nosotros aquí también encerrados, como tiene que ser, y pues afrontando la situación de la mejor manera.
Mira, a mí me gusta una frase que ha puesto José Andrés, el cocinero asturiano de Mieres, que está en Estados Unidos, que era el cocinero de Obama, un gran amigo del presidente, y tiene una serie de restaurantes allí, que ha sacado una frase en inglés, que es apart, not alone, separados o aparte, pero no solos, ¿no? Es un poco la sensación que con su, en este caso, ha hecho una acción bastante fundamental, que es llevar comida a la gente que no puede salir de casa, que está impedida, que no tiene facilidad para afrontar esta situación. Yo, si os parece, os quería preguntar, empezamos por ahí, tanto a Manuel primero y a Marcel después, ¿cómo os está afectando a vosotros a nivel personal y a nivel empresarial, ¿no? Porque detrás de las personas siempre hay una empresa, hay un grupo de gente que trabaja. Manuel, ¿cómo estáis vosotros? Me imagino que cerrados.
A nivel personal, bien, por lo menos de mi familia no tenemos ningún afectado de coronavirus, aunque sí en la empresa hemos tenido algún caso. Y las empresas totalmente cerradas, desde el día 16, totalmente cerradas 100%. Pero igual que nosotros, todos los concesionarios de Valencia y de la provincia están en la misma situación, con lo que era bastante complicado el poder abrir, porque decían, es que se pueden abrir con servicios mínimos. No sé hasta qué punto, cuando todos cierran, si tú no cierras, y más teniendo el caso nuestro, que teníamos alguna persona afectada de coronavirus, bueno, no se sabe, pero bueno, sí con fiebre altas, en este caso un jefe de taller y un mecánico, pues poner en peligro la seguridad de las personas, pues la verdad es que es complicado. Ahora, la parte económica para el sector, si esto dura mucho, se lo va a llevar por delante, porque estamos hablando de un sector donde los márgenes son muy pequeños, los gastos generales son muy, muy altos y en estos momentos los ingresos son cero. Claro, si los ingresos son cero y los gastos siguen corriendo, la verdad es que va a ser una situación muy, muy complicada para todo el sector.
Supongo que los que tienes alrededor, Manuel, otros gerentes, otros concesionarios, estáis hablando entre vosotros. La situación supongo que es muy similar. ¿Hay algunos que están in extremis en este momento o se puede aguantar un poquito todavía si no va más allá del día 15, 11 de abril?
Esto, en primer lugar, las previsiones que están dando todos, y parece ser que son las que las optimistas, son que va a durar todo el mes de abril todavía, o sea que serán dos semanas más, con lo que ya estamos hablando de mes y medio. Pero luego el problema viene el día después, Porque claro, luego nos obligan a que no se puede, las empresas no pueden despedir absolutamente ningún trabajador, que me parece bien. O sea, me parece bien que se intente preservar el empleo, pero el día después vamos a tener las exposiciones vacías y los talleres vacíos, porque no van a venir a comprar coches. Lo mismo que la gente no va a hacer vacaciones, no se va a ir de viaje, o sea, no van a ir a hoteles, no van a ir al cine, no van a ir a centros comerciales. Hasta que no haya una vacuna o una cura rápida, como puede ser un resfriado o cualquier otra enfermedad de estas, yo creo que la situación que viene después económicamente es casi peor que la anterior. Y ya no hablamos de la enfermedad, sino de la situación económica. La que viene después es bastante peor, ¿eh?
Marcel, en vuestro caso, allí por Barcelona, en coches.net, ¿en qué situación estáis?
Pues mira, nosotros sabes que en Adevinta somos casi pues más de 1.000 personas que estamos trabajando y ya hace varias semanas que lo estamos haciendo todos desde casa, ¿eh? Con lo cual yo diría que muy acertada la frase de este cocinero famoso al que tú hacías reflexión, y ciertamente el canal online es un canal que hoy pues ciertamente nos une a todos, ¿no? Siguiendo las palabras de Manuel, absolutamente de acuerdo, es un momento, oye, muy difícil, muy complicado, y casi yo diría que esto lo que va a hacer también es que nos pongamos un poco más las pilas todos en cuanto a precisamente estos canales online y estos nuevos medios, ¿no? Como decía Manuel, oye, estás obligado a cerrar, te están haciendo cerrar, ¿qué vas a hacer con los trabajadores? Desde luego es un panorama muy difícil, ¿no? Y ahí está quizá en estos momentos este canal online, pues para seguir manteniendo los vehículos en este canal. Como decía también Manuel, perdona, pero es que es así, te sigo un poco tus palabras, ¿no? Porque es así, de verdad. Estar muy preparados, yo creo que quizá este es el punto más importante, ¿no? Cuando termine todo esto, va a haber un punto de salida, y en este punto de salida es donde todos tenemos que estar lo mejor situados posibles. Por lo tanto, si somos capaces de seguir estando ahí en esta vía online, manteniendo estos contactos, contestando a estos leads que se puedan generar en estos momentos, yo creo que lo importante es eso, mantenernos ahora, seguir estando ahí, muy importante, y sobre todo tener una muy buena situación cuando esto termine. Y esto, por supuesto, es difícil y complicado, pero ahí estamos todos para ayudarnos un poco.
Desde una puntualización, si me permitís, sí. Que yo creo que el sector del automóvil, y esta es una opinión, y estamos hablando hasta que no haya cura. Porque mientras si el día que termine, como ha pasado en China, que termine la cuarentena, que en algún momento tendrá que terminar, si no hay una cura o una vacuna, vamos a seguir con un problema bastante grave. Y dice, y yo estoy pensando que, porque dicen, en un automóvil, si va una persona sola, no tiene peligro. Si van más, ya no digo nada. Pero ahora vamos a hablar del transporte público. ¿Quién se va a montar en un transporte público, en un metro abarrotado de personas? ¿Quién se va a montar en un autobús abarrotado de personas? Quiere decir que viene una situación complicada. Aquí lo que tenemos que, yo creo que luchar todos y apoyar todos es por una cura rápida, porque si no, tenemos una situación. O sea, vamos a pasar del transporte público a que vamos a criminalizar el transporte público, y empezando por las personas mayores, que no se van a querer montar en un transporte público. Posiblemente el automóvil no sea el más perjudicado, porque la gente se tendrá que desplazar. Pero desde luego yo creo que esto va a parar la economía durante un tiempo, porque China, Wuhan, que ya parece que están volviendo a la normalidad, de normalidad ninguna. O sea, están con un 80% de actividad económica con respecto a lo que tenían antes, a pesar de que ya parece que vuelven a la normalidad. Entonces, bueno, que sí, yo estoy de acuerdo que el canal online va a ser muy importante, porque va a permitir que nos relacionemos sin tenernos que acercar unos a otros. Pero todas aquellas empresas que viven de acercar gente, por ejemplo, hablemos de un concierto de música, hablemos de un cine, tienen una situación complicada, o un hotel, o un avión. O sea, tienen una situación complicada el día después.
Y todas esas situaciones complicadas que tienen las empresas, que tienen los trabajadores con los ERTES y otras muchas cosas, estos iban a comprar antes o después un vehículo, iban a arreglarse el vehículo. Todo esto va a derivar mucho todo lo que es la economía del sector que estamos hablando, del sector de los concesionarios de automóviles, sin duda alguna. A partir del día 1, del día después...
Una de las cosas que nosotros estamos encargando en todos los concesionarios para el día después, hemos contratado una empresa y es para que pongan dosificadores de gel, para poner pantallas protectoras, un spray para echar en el coche antes del que el recepcionista entra en el coche y a los 15 minutos parece que si hay algún virus lo ha matado. O sea, digamos que las medidas protectoras va a ser lo más importante. O sea, toda aquella empresa que no sea capaz de gestionar medidas de protección para sus trabajadores y para sus clientes también, lo va a tener complicado. Y entonces yo creo que el primer paso que tenemos que empezar ya a ponernos las pilas para el día después es medidas de protección para que haya seguridad en el trabajo y en la relación en cliente-trabajador.
Pero existe seguridad, seguridad para los trabajadores en este momento de los concesionarios, digo de la industria en general, ya no de los concesionarios de coches, sino de la industria en general, ¿existe una seguridad en este momento? Yo no sé cuál es la situación, supongo que el pulso sí se lo habrá tomado Manuel Palma en algún momento.
La seguridad al final es la persona, por ejemplo, los mostradores, poner una pantalla entre el cliente y la persona que le está atendiendo, en el taller guardar una distancia mínima, ponerse medidas de protección, de guantes, mascarilla, pero ya digo, eso vale si no te metes en un sitio donde ahí se agolpan las personas, porque claro, dice, meterte en un metro lleno de gente, ahí ya no vale ninguna protección, salvo que vayas como los que suben al espacio, que vayas con un traje espacial. Es imposible que te puedas salvar si entra algún infectado. Yo, por ejemplo, cuando las fallas, yo vi una falla desde un balcón y me horrorizaba, y estamos hablando del día 6 de marzo, porque había abajo más de 100.000 personas todas apretadas. Digo, entre esas 100.000 no va a haber ninguno que tenga coronavirus. Uno que haya, desde luego, va a propagarlo de manera estrepitosa. Pues este es el problema que tenemos el día después. Yo digo, aquí tenemos que empezar el día después, ponernos las pilas todos y ver qué hacemos para poner medidas de seguridad y que se pueda seguir con la vida normal de una manera más segura, y la parte más importante es buscar una cura.
Está claro que la venta de coches se ha parado totalmente, Manuel y Marcel, porque la industria sí puede vender online, pero tampoco está preparada hoy en día para entregarlo de forma diferida. Sí que es cierto que ha salido en noticias que en China se estaban entregando vehículos con las llaves con drones, incluso estaban empezando. Pero claro, vamos a tener una parada. Yo quería que Marcel, en este caso, me dieses un poco la sensación que tienes que va a hacer la industria del automóvil, porque esto realmente no es una crisis en sí económica como la que conocíamos. Es una pausa, es un periodo de pausa que estamos viviendo. ¿Va a poder retomar la industria del automóvil en general su actividad como la conocíamos anteriormente de un día para otro?
Marcel.
A ver, un poco es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, ciertamente ahora el sector automoción está como está, no tan solo el sector automoción, sino el comercio en general, ¿no? Esto nos ha traído y nos traerá unas consecuencias realmente terribles. Pensemos que las caídas que están en estos momentos sucediéndose es un 95% de menos ingreso en lo que son los talleres, un 80% en lo que es el vehículo de ocasión y un 85% en lo que es en la parte de vehículo nuevo, ¿no? Con lo cual, estos son los números que tenemos a día de hoy. También es verdad, y es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Hoy el canal online es el único que existe en estos momentos para mantener esta relación sector cliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ciertamente está en que hoy, ¿quién está pensando en comprarse un coche hoy, ¿no? O en unos momentos como los que estamos pasando. Ciertamente esto es un número reducido de personas, pero existen y realmente hay canales para hacer la compra-venta de vehículos. Hay empresas que permiten la posibilidad también de hacer estas transacciones online. Sí, esto existe, ¿vale? Y por eso de ahí yo insisto en que lo importante es en pasar ahora el bache, no dejar de estar presente en este canal online y estar bien posicionados en cuanto a tener pues estas agendas preparadas para salir con estos leads desatendidos o no atendidos correctamente, ¿no? Porque en muchos casos también tenemos que pensar que ya de por sí entre el 35 y el 50% de los leads que se contestan primero son los que, por decirlo de alguna forma, se llevan la venta, ¿no? Si no, se van a otro concesionario. Aparte de esto que estoy diciendo, que es mantener el canal online en su sitio, después, evidentemente, nos vamos a encontrar. Manuel, tú me vas a poder poner los apuntes aquí necesarios en cuanto a, por ejemplo, todas estas leyes que tenemos, donde se estaba demonizando cierta tipología de vehículos, donde estamos con lo que son las nuevas normativas ecológicas, donde están temas para multar ciertos vehículos en depende de qué ciudades, cómo va a quedar todo esto. Evidentemente no se puede mantener como estaba hasta ahora. Por lo tanto, ciertamente van a haber una serie de cambios o demoras en quizá muchas ideas y muchos principios que hasta ahora habían. Por lo tanto, también es importante lo que comentábamos, ¿no? En China ahora sí, vale, se está reactivando en cierta medida y cómo. Y luego, por otra parte, ¿a qué costes? Porque si ya estaban reducidos estos márgenes del sector, aún van a estarlo más para ofrecer descuentos como están haciendo ahora los chinos para vender coches. ¿Realmente por parte del gobierno van a haber estas ayudas que estábamos diciendo ya hace años, Vicente, que lo habíamos hablado tantas veces cuando nos quejábamos de este parque antiguo? ¿Van a haber estas ayudas para eliminar estos vehículos? Con lo cual, ahí se suma también un número de datos y posibilidades que van a tener que ayudarnos mucho más. Ciertamente, Diego, no es tan fácil ni va a quedar igual.
A ver, Manuel Palma. Perdona, porque es que cuando hablamos de ayudas, parece que estén queriendo dar, que van a dar dinero, y es falso. Por ejemplo, cuando el plan PREVE o el plan PIBE o todos los que han puesto, al final un coche pagaba 3.000 euros de impuestos, le daban 1.000 euros y en realidad pagaba 2.000 euros. O sea, el Estado no ponía nada. Y es mejor cobrar 2.000 que no cobrar nada, porque si el cliente no compra coche, no cobra nada. De esta manera cobraba 2.000. Y luego además se sacaron de la manga en que los 1.000 estos que daban de ayuda lo tenían que meter en renta, con lo que luego se llevan otros 400 euros. Por lo que en realidad al final les suponía 500, 600 euros. O sea, digamos que no son ayudas de que tener que dar nada de dinero. Y cuando hablamos de la ecología, de que aquí se nos llena la hablando de que hay que buscar el medio ambiente y tal, a mí me hace mucha gracia porque un Ferrari, que estamos hablando de un coche de 400, 500 caballos, gasolina, contaminante, tal, paga el mismo IVA que un coche eléctrico, el mismo, el 21%. Entonces, bueno, que estamos hablando de ecología, si resulta que un coche eléctrico paga exactamente el mismo importe de IVA que un Ferrari. Y además con una cosa, si un coche eléctrico vale el doble que uno de combustión, porque vale el doble, porque hoy por hoy comprar un Opel Corsa de gasolina y un Opel Corsa diésel te cuesta casi el doble, claro, el 21% de IVA sobre el doble te lo encarece mucho más. O sea, yo creo que lo primero que deberían de hacer es un IVA reducido de un 4% a los coches eléctricos. Eso yo creo que sería la primera medida que deberían de poner, pero inmediatamente. Y no hace falta que digan, y damos 2.000 euros. No, porque si me das 2.000 euros y los tengo que meter en renta, luego me cuesta 900 o me cuesta 1.000 euros más. Es más, esos 2.000 euros, si ha hecho que yo cambie de tramo en lo que pago de IRPF, puede ser en algunos casos que si me hace saltar de tramo, de los 1.000 euros que me han dado, al final se me han ido 600 de impuestos. Por lo tanto, no hace falta dar ayudas, sino reducir el IVA en los coches eléctricos. Y tampoco demonizar a los coches de combustión. Yo podría entender que demonicen a los coches de combustión de 10, 12 años, que no tienen tienen muy pocas medidas de protección y que contaminan mucho más. Pero demonizar a los coches diésel de hoy, que prácticamente no contaminan. O sea, un coche diésel vendido hoy con la normativa actual contamina, o sea, 100 coches menos que un diésel de hace 15 años. Yo creo que lo primero que hay que empezar es a retirar los coches antiguos, a reducir los impuestos en los coches 100% ecológicos, pero aquí siempre que hablamos es que lo pague el cliente, que lo pague el empresario o que lo pague tal, pero desde luego ayuda no las veo, ¿eh?
Esto se...
Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo en este cambio.
Siempre estamos sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de las ayudas del gobierno. Yo creo que en este momento...
Y ahora mismo yo creo que...
Y muchísimo menos es el hecho de que...
Debemos de dejarlo...
José Alonso, calla, por favor. El gobierno no está preocupado con eso, no está preocupado con si da ayudas o no ayudas a la industria del automóvil. Imagínate la que tiene encima el gobierno de la nación en estos momentos. Vamos a volver al problema coronavirus y en lo que tenemos en este instante, la industria del automóvil. Hablábamos de la venta online. ¿Quién vende online? No sé si la web de Automóviles Palma se está moviendo o no se está moviendo. ¿Hay gente interesada por el mundo de automóviles? ¿Está preguntando?
Lógicamente, al estar cerrado 100%, las instalaciones lo tenemos parado. Lógicamente, todas las preguntas que haya sobre el tema, el día que sea que abramos, o sea, lo primero que haremos será llamar a los clientes y contestar. Pero claro, si físicamente no pueden venir al concesionario a recoger un coche, a verlo o a probarlo, luego viene otra contradicción. Una de las cosas que nos obligan los fabricantes es que no podemos vender un coche sin que el cliente lo haya probado. ¿Cómo prueba un coche en esta situación, donde no se pueden meter dos personas dentro de un coche? Claro, con lo que al final dice, pues habrá que cambiarlo. Y ya te digo, y esto en estos momentos es un estándar de obligado cumplimiento por parte de los fabricantes. No puede, o sea, el cliente tiene que probar el coche, lo tiene que probar junto con un vendedor. Por eso digo que, pues sí, el online puede que esté funcionando, pero en el caso nuestro empezaremos a contestar todas las demandas y todas las peticiones y todas las solicitudes que haya a partir del día que acabe la cuarentena, antes que es imposible.
Ya, pero hay gente todavía... Sí. Que interesa.
Claro, ahora mismo la gente tiene mucho más tiempo y está más tiempo en casa, con lo que el que tenga interés de comprar un coche ahora tiene todo el tiempo del mundo para consultarlo y el único sitio que tiene para consultarlo es la web. O sea, por lo tanto, sí que debe de haber gente interesada. Ahora, gente, una cosa es interesada y otra cosa es que vaya a comprar un coche. Ahora es prácticamente casi imposible poder comprar un coche. Es muy complicado. Y luego, en segundo lugar, si no puedo salir de casa, ¿para qué quiero un coche? Si estoy en casa, o sea... Claro. Es complicado. De hecho, hay un caso concreto y es las ventas de rentacar que se venden de cara al verano, que se venden grandes flotas, estas las han reducido. Había pedidos firmados de flotas importantes y la han reducido en algunos casos hasta el 50%, porque ya están tienen una previsión de que van a venir menos turistas, de que va a haber menos movimiento y, por lo tanto, van a necesitar menos vehículos, por ejemplo, para islas o para las zonas de, como la zona nuestra, que es una zona de que recibimos a muchos turistas, van a necesitar menos coches. Por lo tanto, es que esto es una cadena. Las empresas de renting pues harán menos. Los clientes se mueven menos con lo que compran menos. O sea, viene una crisis. Lo que tenemos que intentar es que sea lo más corta posible, pero que viene una crisis dura para este verano.
Diego. Sí, en este caso, Marcel, como comentaba Manuel Palma, se ha tratado de reducir en ciertos vehículos el IVA. Esto ya se ha experimentado en otros países europeos. ¿Tú nos puedes comentar qué tal ha funcionado en otras partes de Europa?
Bueno, yo, Marcel, te puedo decir que todo lo que son ayudas fiscales en este sentido, y no tan solo ayudas a la compra del vehículo, evidentemente son las que terminan calando y terminan funcionando. Por ejemplo, en Noruega sabéis que comprar un vehículo eléctrico es más barato que comprar un vehículo de combustión en estos momentos. ¿Vale? Yo, para seguir un poco a razón del hilo y con el tema del coronavirus, que es lo que nos trae ahora, sí continuar insistiendo en el que en este momento, aparte de que evidentemente no se puede probar el coche porque no se puede ir al concesionario, pero sí es muy importante, y de hecho nosotros la semana pasada lanzamos a través de Gambam y de Faconauto 6 consejos para tener en cuenta para todos los concesionarios, ¿no?, para seguir estando precisamente presentes en este canal, ¿no? Repito, 6 muy rápidos estaría en actualizar a la stock en estos momentos, que es lo que es realmente un problema dentro de los concesionarios, es asegurarse de que tienes todo el stock puesto en online, en tu propia página, en páginas como en coches.net, en todas las páginas donde te den posibilidad de venta, porque es donde están realmente, como decía Manuel, estos usuarios que quieren comprarse un coche, si no ahora, cuando termine todo esto, pero están buscando, ¿vale? Luego también el poder compartir exactamente vía mail, vía videollamada, ¿no?, en todos estos momentos cuando se generan estos contactos. Tener todas las llamadas preparadas y listadas, tanto ahora si se puede, porque hay muchos concesionarios que aún tienen alguien, al menos aunque sea una persona, que está atendiendo esta generación de leads que están sucediéndose ahora. O si no, tienen contratadas empresas que están también gestionando leads, que también existen. Y luego ya, pues para terminar, tener claro y rastrear la pista de todos estos generadores de leads sin perder el contacto, ¿no?, ni ahora ni después. Y sobre todo, pues retomando los leads que no se han podido convertir en su momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad, en estos momentos incluso hay compañías que ya no tan solo ahora, sino antes, ya vendían sus vehículos también sin probarlos, dando luego la posibilidad de devolver el coche o en unos X kilómetros cambiárselo por otro o incluso devolverles el dinero, ¿no? Todo esto serían estas nuevas, nuestros sistemas que nos ofrecía la parte esta online y que ahora quizá nos hace a todos también ponernos un poco más en listas sobre estas posibilidades, ¿no? Que no digo que sea la solución, por supuesto que no. Es simplemente el saber que en estos momentos el escaparate que tenemos y el único que podemos tener es este online y que es muy importante estar presente, incluso en el propio, sí, por supuesto.
Sí. En vehículos de ocasión.
Dime. Sí, adelante, Manuel.
No, que en vehículos de ocasión, sí, además me parece una opción razonable. Cuando no puede haber contacto con el cliente, porque se hace online, y es darle la posibilidad de que durante unos días pruebe el coche, devolverle, si no, el dinero o devolverle el coche. Pero aquí es fácil porque tú puedes retener el cambio de propiedad unos días para que el cliente lo pruebe, que esté convencido y que esté seguro, y si no, te devuelve el vehículo y tú le devuelves el dinero. El problema de un vehículo nuevo es que esto no es posible. Por eso que nosotros queremos que siempre lo pruebe antes y el fabricante quiere. Si el cliente no está contento una vez matriculado el coche y a su nombre, todos los impuestos de IVA, de impuesto de matriculación, todo lo que se ha pagado, el Estado no te lo devuelve. Por lo tanto, no le puedes decir, bueno, pues devuélveme el coche y llévate otro. En un coche de ocasión, si yo no he hecho la transferencia, bueno, pues no pasa nada, porque hago espero unos días para hacer la factura, incluso si no hago un abono, y no pasa nada. En un vehículo nuevo es complicado. Entonces, para vehículos de ocasión, vender online es fácil, para vehículo nuevo es bueno para que el cliente se informe, para que vea precios, para que compare, para que vea modelos. El online está muy bien, pero desde luego la venta al final se tiene que cerrar dentro del concesionario por el tema que hablamos de la prueba y de que pueda probar el coche antes de matricularlo, porque si incurres en el gasto, luego no hay vuelta atrás.
Sí, está claro que el gobierno está haciendo todos sus esfuerzos ahora vienen en lo principal, ¿no? Van dirigidos a parar el número de casos, el incremento de contagiados, etcétera. Pero cuando ya esto empiece a estar controlado, Manuel, ¿tú cómo ves que debería de ayudar al mundo del automóvil? Y ya no solamente en la venta, ¿no? Sino dándole ese músculo financiero que necesitan o quizás ser un poco más laxos con el tema de diferir impuestos. Manuel, ¿tú como empresario y como gente del automóvil, del mundo del automóvil, qué crees que tendría que hacer el gobierno para facilitar esa vuelta a la normalidad?
Mira, el diferir impuestos es tirar la pelota hacia adelante y que la ruina venga más adelante. O sea, por lo tanto, yo no creo en diferir impuestos, creo en reducir impuestos. Ante una situación de emergencia, los autónomos deberían de estar eximirles de pagar la cuota. Los impuestos se deberían de bajar, o sea, porque ahora hay una cosa, los empresarios siguen pagando sueldos, siguen pagando impuestos, pero sin embargo tienen las empresas cerradas. Yo creo que es el momento de reducir, aunque sea de manera temporal, impuestos, que yo creo que es el camino, no el aplazar, porque el aplazar es hacer la pelota más grande y te la encontrarás más adelante. En vez de cerrar en un mes, pues cerrará en 3 meses o cerrará en 6. No podemos hacer la pelota más grande. O sea, si ya el empresario va justo, ¿cómo le dicen? No, endeúdate más y ya lo pagarás. Sí, pero hay que pagarlo. O sea, no me está eximiendo del pago. Por lo tanto, en los concursos de acreedores, si lo que hacen es aplazar las deudas y después de la cuarentena viene crisis, que va a venir una crisis importante, por lo menos hasta que no haya una cura para el coronavirus, desde luego en los concursos de acreedores va a aparecer esto peor que 2008. Entonces yo creo que las medidas es no aplazar impuestos, sino reducir impuestos.
El problema que tenemos en estos momentos, estamos haciendo ese parangón con 2008. ¿Va a ser peor? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser parecido? ¿Cómo ve Manuel Palma esa situación?
Pues mira, no lo sé. O sea, esto es una situación que no nos hemos enfrentado nunca en la historia y nadie puede saberlo. O sea, hay un empresario, bueno, un banquero amigo mío muy importante que dice, si yo supiera lo que va a pasar no trabajaría. Y como no sé lo que va a pasar, me toca trabajar. O sea, es muy difícil poder hacer. Ahora, ¿que la situación va a ser muy complicada? Sí, porque un mes de paro de la actividad total. En este caso va a ser un mes y medio, lo que parece que va a ser un mes y medio de parón total para una empresa no tiene de beneficio el equivalente a un mes y medio, tiene de beneficio a lo mejor el equivalente a 7 días, a 5 días, a 10 días, incluso algunas en situación de normalidad pierden dinero por la competitividad que hay. Por lo tanto, esto van a salir de esta crisis en una situación tocados. Si además de tocados viene que la economía se va a frenar, porque hasta que no haya una cura, de verdad que se va a frenar y tenemos que ser conscientes. Y reconocer la realidad no es ser pesimista. Es que si no reconoces la realidad, ya le pasó a Zapatero en su momento y luego lo que nos vino. Hay que reconocer la realidad. La realidad es que después de la cuarentena va a venir un momento de un parón de la actividad económica. Y si en esos momentos lo que hacemos es endeudar más, al final terminarán quebrando las empresas, después quebrarán los bancos y bueno, y terminaremos quebrando todos. Porque aquí todos hablan de que hay que ayudar a ayudar, pero yo no he visto todavía ningún político que se haya bajado el sueldo, que diga me voy a bajar el sueldo. No he visto ningún funcionario que diga, bueno, pues los funcionarios le vamos a bajar el sueldo durante este tiempo. O le vamos, o sea, lo que quiero decir es que el esfuerzo debe de ser conjunto de todos. Porque claro, si el empresario tiene que pagar el 100%, tiene que ser el que asuma el endeudamiento, al final va a quebrar. Y si quiebra, terminará, la pelota terminará en el banco que no cobrará. Y si el banco no cobra, o sea, digamos que ya viene la cadena. Entonces yo creo que hay que empezar a poner unas medidas no para endeudar más a la empresa, porque si la endeuda más, tampoco podrá invertir, tampoco podrá generar riqueza y no podrá generar empleo. Y tampoco podrá pagar impuestos, porque si quiebra, deja de pagar impuestos. Entonces, reducir impuestos es la situación, la única que yo creo que el gobierno debe de hacer. Y desde luego que todo el mundo ayude en lo posible.
María José Alonso había pedido la palabra. María José. A ver, ya no te escuchamos, ahora enseguida estamos contigo y te tenemos inmediatamente, que te habíamos quitado, ahora te escuchamos, dinos María José.
Perdón, sí. Está claro que todos tenemos que arrimar el hombro, pero en cuanto a que reducir el sueldo de los funcionarios, claro, es lo más fácil, porque es lo que tiene más a mano el Estado, pero tú dile a un funcionario que se está jugando el pellejo ahora ya en primera línea de calle con 1.500 euros y con familia, que encima le tengas que reducir, que ya le van a reducir un 2%, ya se lo han dicho, y que probablemente la paga extra de julio ya no la van a cobrar porque también está por ahí ya. Dime cómo salen adelante cuando encima son los primeros que se están jugando su vida, literalmente, por todos los demás.
Perdona, me refiero, a ver.
Cuando claro, es que hay funcionarios... No, no. Espera, hay funcionarios y funcionarios.
Vamos aquí a pido disculpas. No, no, pido disculpas porque quizá yo... Cuando yo hablo de funcionarios, hablo de muchas personas que no están trabajando. Yo creo que los sanitarios deberían de cobrar el doble de lo que cobran, pero, por ejemplo, los políticos, si nosotros estamos en un ERTE, estamos con ingresos cero, los políticos, ¿por qué tienen que seguir cobrando el 100%?
Vale, pero es que los políticos no son funcionarios. Entonces, bueno, vamos a hablar, si hablamos de funcionariado, así de claro. Es que yo creo que el político debería ser el primero que tendría que ser un funcionario del Estado totalmente preparado y totalmente ocupando un puesto acorde al puesto que se haya designado.
Alonso, muy bien,
funcionariado
muy bien.
Como fuerzas y cuerpos de seguridad del
Alonso,
Estado,
Alonso.
Como sanidad, etcétera, que por desgracia tiene unos sueldos bastante bajos.
Alonso, vale, ya lo sabemos.
Perdona, yo voy a hacer un inciso y es... Mercadona ha hecho un gesto y es decir, en un momento como este, que los trabajadores se están jugando la vida trabajando, les ha subido el sueldo durante el tiempo que dure esto. Esto mismo que ha hecho Mercadona, yo haría exactamente igual con los cuerpos y fuerzas de seguridad que se están jugando la vida y lo haría con los sanitarios y con toda esta gente. Vale, partiendo de esa base. Ahora, vamos a analizar cuánta gente, no vamos a buscar funcionarios, vamos a buscar cuánta gente contratada a dedo de asesores, de tal... O sea, lo que te quiero decir es que al final es el empresario que pague las vacaciones, el empresario que pague los días que la empresa esté cerrado, el empresario que pague la seguridad social, el empresario que pague los impuestos o que lo aplace pero con el 3,75% de interés, el empresario que tal, y dice, bueno, vale, bien, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Y qué ayudáis? Porque es que, claro, parece... Hay hasta ya voces que han dicho que, bueno, que todo el patrimonio del Estado responde que el gobierno es poco menos que, bueno, no tengo que decir lo que se ha dicho por ahí. O sea, entonces, claro, llega un momento que si te cargas al que está generando las puestas de trabajo, el que está generando la riqueza, el que está pagando los impuestos, si te cargas el tejido empresarial, Desde luego te has cargado todo, porque empezarán los primeros, los pequeños autónomos, serán los primeros que caerán, después las empresas medianas, luego llegarán las grandes y terminarás tocando los bancos, porque los bancos dejarán de cobrar también, con lo que no hemos cargado la economía. Y mira, y te voy a poner un ejemplo. Hace 20 años, el país más rico de Sudamérica, o 20 o 25 años, era Venezuela. Y miren qué situación. O sea, pasar de un extremo a otro... no es tan difícil y no hacen falta tantos años.
Ya. Alonso, un instante. Marcel Blandes ha pedido la palabra.
Sí. A ver, yo para volver un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Para no desviarnos, porque es que si no, a ver, hay tantas soluciones. Yo creo que también es verdad, se han hecho tantas cosas mal que yo creo que ahora ponernos a decir todo eso. Al volver al tema de la crisis, lo que tú decías, Diego, la crisis del 2008 fue una crisis que tuvo su bajón, tuvo sus tiempos, luego tuvo su situación de recuperación. Sí es cierto, a diferencia de hoy, que hoy lo que está pasando es que concesionarios que estaban vendiendo desde 400 vehículos al mes están vendiendo cero coches nuevos. Esto sí es lo realmente muy preocupante. Estábamos hablando de que la venta de vehículo de ocasión podía estar aproximadamente, pues, por encima de 5.000, 10.000 vehículos. Estamos hablando de que hace 4 días se han vendido 150 vehículos nuevos y 1.000 vehículos de ocasión. Con lo cual, esto es realmente la diferencia versus a 2008. Ha sido de hoy para mañana. A partir de ahí, evidentemente, ayudas fiscales es lo que tiene que seguir funcionando y es un punto muy fuerte, porque no podemos cargarnos las empresas, porque si no, al final, luego todo esto es una curva y es un círculo que de ahí irá cayendo todo y terminaremos en desastre. Y luego, también, para seguir un poco en esta línea y en lo que decíamos, Vicente, en las situaciones de los momentos, cuando todo estaba funcionando, que hablábamos de planes de chatarramientos y de planes en este sentido, pues quizá ahora esto también nos ayudará a que cuando termine esto se pongan realmente las pilas a hacer políticas en este sentido, ¿vale? Que estamos hablando todos aquí, como decíamos, del tema ecológico, del tema del parque viejo, que son vehículos realmente con unas medidas de seguridad lamentables. Eliminemos estos vehículos. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo esto? Por lo tanto, cuando nos referimos a incentivos a la compra de vehículo, nos estamos refiriendo también a esto. No en dar dinero para que vayan a comprar coches y que luego digan otros sectores que solo se está olvidando al sector de la automoción. Con lo cual, no estamos solo diciendo esto. Estamos hablando en beneficio de todos. Y es ahí donde deberían moverse también estas ayudas.
Bueno,
realmente tengo una pregunta para todos.
Sí, sí, a ver,
Alonso. Una pregunta para todos. ¿Creéis que a raíz de esta crisis... sí que se van a empezar a tomar en serio lo que son las políticas de movilidad y va a haber un antes y un después precisamente en estas políticas de movilidad, aprovechando además que muchas empresas, que muchos concesionarios de venta de vehículos que no tienen capacidad a lo mejor o que no sus marcas no disponen de vehículos nuevos, digamos, más ecológicos o vehículos eléctricos, directamente se van a ir a pique o se reinventan o directamente van a tener que buscarse otro modo de vida.
Un momentito, porque ha hecho una pregunta. Mira,
la
para
tecnología
todos,
ya está aquí.
Sí, Manuel Palma, por ejemplo.
Ah, perdón. Bueno, yo que va a haber un antes y un después, totalmente de acuerdo en la movilidad, pero no por el tema de contaminación o no, porque esto lleva sus tiempos y no podemos cambiar el parque de vehículos, digamos, a combustión por vehículos eléctricos en un año. Esto lleva su tiempo. Yo creo que el camino ya se está andando y a la vuelta de 15 años, no antes, sí que podemos hablar de que el 50% de los vehículos o más será ya eléctrico. Pero bueno, digamos que esto va por su camino. Yo creo que va a haber un antes y un después porque antes se estaba criminalizando el desplazarte con tu vehículo. De hecho, si tú entrabas, había ciudades que decían que si entraba una persona sola en el vehículo lo multaban. Cuando ahora, por el tema del virus, lo que te están diciendo es no puede viajar en un vehículo más de una persona. Los medios de transporte públicos, que antes era la solución, ahora van a ser los que van a estar criminalizados. Van a tener que empezar que los autobuses no vayan las personas juntas, sino que cada 2 asientos haya una persona. En el metro tendrá que dejar distancias de seguridad entre las personas. Por lo tanto, esto va a cambiar bastante porque la gente va a tener miedo y está tomando conciencia, que hasta ahora no se había tomado, pero se está tomando conciencia de que te está jugando la vida, de que el acercarte a personas que no conoces es jugarte la vida, hasta que no haya una cura para esta enfermedad. Por lo tanto, sí que va a cambiar el sistema de movilidad.
¿Conoces, Manuel, muchos ERTEs que se hayan presentado por parte del sector aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Se sabe ese dato?
Pues no lo sé, pero yo creo que si no, deben ser todos, porque están todos cerrados, por lo tanto, todos deben de estar en esta situación. Luego, ahora viene la segunda, y es que decían en 5 días tenían que contestar, y si no es silencio positivo, pero no han contestado, tampoco silencio positivo. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar, y este también es otro problema, porque si esto al final lo contestan de manera negativa, el problema será muchísimo más grave, y posiblemente habrá alguno que no estará en situación de poder abrir cuando termine la cuarentena, si se lo deniega.
¿Podría darse el caso?
Podría darse el caso, sí.
Bueno, yo me creo que Marcel,
como decía Germán, una empresa que vende 400 coches, que pasa de 400 a cero, que tiene los mismos gastos generales. Es que, claro, es que la debacle es tan grande, tan grande, tan grande, que es que dice, es que son los beneficios del año. No, son los beneficios de los próximos 5 años lo que te puede ocasionar. Y claro, si encima esto es tan a corto plazo, porque la de 2008, digamos que fue, bueno, pues poco a poco, y las empresas pues empezaron a hacer reestructuraciones, empezaron a un poco a dimensionar el tamaño que necesitaban. Pero claro, esto ha sido muy rápido, esto ha sido de un día para otro, y de un día para otro es muy difícil gestionar una empresa.
Te digo. Pues si te parece, Manuel, con lo que estabas comentando de que esto ha sido muy rápido, porque yo creo que Marcel, en este caso, no sé si llegaste a ir a Ginebra, ¿no? Al Salón de Ginebra, que fue, yo creo que el principal gran evento que se paró por la cuestión del coronavirus.
Efectivamente, Marcel. Lo teníamos todo a punto para irnos a Ginebra y cubrir como cada año hemos hecho pues este evento, y efectivamente pues pocos días antes, de hecho el viernes anterior a la semana que teníamos que, de hecho el billete lo teníamos para el lunes, y el viernes fue cuando dijeron que quedaba cancelado el evento, pues imaginaros, ¿no? Yo lo que quería comentar es que a nivel tecnológico, o sea, las compañías y las marcas ya hace muchos años que tienen toda esta evolución desarrollada, ¿vale? Y un poco a razón de la pregunta de María José, ¿vale? ¿Cómo iba a quedar todo esto después? Pues evidentemente van a tener que cambiar todas estas normativas o estas intenciones iniciales que había, ¿vale? Ya no tan solo por el hecho este de la desconfianza que se va a generar dentro de los transportes públicos. Claro que sí. ¿Quién puede decir que no en cuanto a esto? Hay unas previsiones de ventas que salieron el otro día hablando de una caída de un 30-35% en el sector automoción, atendiendo a una recuperación del día 15 de abril. ¿Quién se cree que va a haber una recuperación a nivel de negocio el día 15 de abril? Esto es muy difícil. Y siguiendo razón de esto, por ejemplo, en Barcelona el tema de las motos. El tema de las motos, se estaba criminalizando las motos desde hace un montón de años ya, intentando eliminar las motos de Barcelona y a ver qué iba a pasar con esto. Soluciones, mil. Pero de momento, lo primero, hacer pagar a estas motos y criminalizar la moto directamente. Por lo tanto, ahí donde está el cambio. Evidentemente van a haber cambios, no tan solo en el tema de las grandes ciudades, sino a nivel general. ¿Cómo podemos estar hablando con los temas de criminalización del diésel cuando tenemos más de 300 millones de vehículos circulando por España? ¿Cómo los vamos a cambiar, estos vehículos, de un día para hoy a vehículo eléctrico? Todos estos vehículos que se han estado matriculando hasta ahora dentro de rentings y de empresas que son diésel, ¿qué va a pasar con este vehículo? Que son vehículos de menos de 5 años, incluso de 3, y que estos diésel contaminan muchísimo menos que los gasolina. Claro que van a tener que haber cambios en todo esto.
Pero fíjate, Marcel, que ninguno de los países que ha hecho criminalización como se ha hecho en España ha funcionado. En este caso, no sé por qué, y desconozco la razón por la que nuestros gobernantes han preferido utilizar el sistema de poner el palito en la rueda para frenar todo esto, que empujar, hacer ayudas, poner facilidades, que desde mi punto de vista ha sido un poco el punto clave en los países que todo este cambio ha ido funcionando. Pero si os parece, dejamos la parte, digamos, del cambio de modelo, y yo voy a algo más, un poco fuera del automóvil. Quería saber vuestra opinión de todo lo que ha ocurrido en Wuhan y en China. Si pensáis que uno de los problemas que hemos tenido realmente en Europa es que la información que nos ha llegado de allí ha sido sesgada o limitada y ha llegado con cuentagotas y mal. ¿Pensáis que China ha actuado correctamente con el resto del mundo dándonos toda la información? Y yo recuerdo a todo el mundo que es una dictadura, que ahí la información va muy limitada. Pero ¿pensáis que esto tendría que haber sido de otra forma, Manuel?
Mira, el doctor Cavadas dijo que cuando China estaban haciendo un hospital de campaña en 3 días de miles y miles de personas, decía, yo a estos por tontos no los tengo y si esto lo están haciendo, algo grave está ocurriendo. Y se tiraron todo el mundo contra él diciéndole de todo. Esto era en el mes de enero. Yo creo que hemos sido demasiado confiados. Porque cuando hablamos de las manifestaciones del 8 de marzo, yo no estoy de acuerdo que se hayan hecho, pero no era lo peor, porque el problema es que si no paras las manifestaciones del 8 de marzo, no puedes parar los cines, no puedes parar los campos de fútbol, no puedes parar los campos de baloncesto, no puedes parar todas las concentraciones que se están produciendo en el país. Claro, no puedes decir, esta sí que se puede hacer, pero las demás no. Por lo tanto, había que lo que se ha hecho ahora, empezar primero paralizando las concentraciones de personas, y esto había que haberlo empezado en enero. Y posiblemente si esto en enero lo hubiéramos empezado, no habríamos llegado a tener que parar la actividad al 100% como estamos haciendo ahora. Creo que hemos sido demasiado confiados. El problema estaba, había gente que lo estaba avisando. No hemos confiado pensando que esto a nosotros no nos va a pasar, que China está muy lejos, y hoy la distancia, pues ya vemos que esto no está tan lejos. Incluso cuando estaba en Italia, que el problema lo teníamos en Italia, sí, parecía que así no iba a llegar, tampoco.
Ha habido quizás, Manuel, una prepotencia, ¿no? En este caso, Marcel, ¿tú qué opinas? ¿Crees que China nos ha dado toda la información o que quizá hemos sido demasiado prepotentes pensando que esto lo podíamos solucionar en 2 días y que los chinos están no lo suficientemente avanzados como en Europa? Marcel.
A ver, China ya de por sí, y no nos engañemos, ya en muchos temas ya nos merece desconfianza. Por lo tanto, si me preguntas ahora si realmente nos estamos creyendo tanto los datos como cómo han funcionado, pues ¿qué quieres que te diga hasta cierto punto? Pero no diría tan solo que esto es lo peor, porque mirar qué es lo que ha pasado en Italia, ¿no? En Italia han venido después, les ha pasado lo que ha pasado, pero nosotros aquí en España no hemos tenido suficiente y aún hemos tenido que esperar mucho más para poner ciertas medidas, ¿no? Y al final, y siguiendo con esto, a mí, sinceramente, lo que me pone los pelos de punta y lo que peor me sienta de todo esto es ver que incluso ahora se sigue politizando de la manera que se politiza toda esta situación y no somos capaces de ponernos todos de acuerdo en estos temas. A mí, de verdad, esto es lo peor. Esto es lo peor, porque ya no estamos hablando de una cuestión económica, que evidentemente es muy importante y hemos estado hablando hasta ahora, y va a haber aquí un vamos a tener que poner todos mucho de nuestra parte para volver a recuperar todo esto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de las personas y de la vida de las personas, aquí yo creo que ya no hay parangón. Y lo último que debería caber en esto es la política. Y creo que ciertamente ya no tan solo ha habido esta desconfianza, sino que por nuestra parte y en nuestro país han habido y realmente procesos que, ¿para qué vamos ascendiendo más cuando tenemos una muestra perfectamente delante?
Sí, porque a nivel europeo, Vicente, María José, Manuel, Marcel, lo que sí que ha habido es, yo creo que una falta de solidaridad, ¿no? Hemos visto que Europa no está funcionando como debería o quizá no hemos visto por parte del primer ministro o del presidente de Holanda que ha dicho, bueno, el sur de Europa, etcétera, ¿no? Hace unos días teníamos a un eurodiputado español que decía que lo más triste de todo esto es que Europa le está dando la espalda a la generación que creó la Europa que conocemos, ¿no? Que son los que están por encima de una franja de los 60 años, que son esa gente que creó Europa. Manuel, ¿tú crees que Europa va a salir tocada de todo este proceso del coronavirus? Manuel.
No sé. Yo creo que no. Creo que no por una razón. Ningún país le interesa a Inglaterra que se ha salido y yo creo que va a pagar las consecuencias y a la vuelta de los años lo vamos a ver. Y a ningún país le interesa salirse de Europa porque Europa, desde luego, es una red protectora para todos. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando llega la crisis, cada uno mira su bolsillo, ¿vale? Y la familia mira la familia de su bolsillo y no la del vecino, sino la de su casa. La comunidad mira su comunidad y no el país. El país mira el país y no mira el conjunto. Vamos a ponernos al revés, que esto que está pasando en España estuviera ocurriendo en Alemania, pero que en España hubiera muy poquitos casos. Y a España le pidieran que, oye, que todo el mundo pague más impuestos o que se rasque el bolsillo para darle a los alemanes porque resulta que allí tienen un problema muy grave. Pues seguramente habría un motín, ¿eh? Porque cuando la gente le diga, no, te voy a subir el IVA del 21 al 24 y te voy a subir el IRPF 4 puntos para ayudar a los alemanes porque allí están teniendo muchos problemas. Yo creo que en estos momentos problemas tienen todos, cada uno en una medida distinta, y aquí cada uno está pensando en ellos mismos, porque parar la actividad en España, esto tiene un precio tan alto, tan alto, tan alto, que vamos a necesitar una generación entera para poder recuperarnos. Claro, si ahora dice, y además tenemos que ayudar a los demás, espera, vamos a ayudarnos primero a nosotros y luego si nos sobra ya veremos. Yo creo que en estos momentos todos están, digamos, con su red protectora, diciendo el dinero que tengo y los impuestos que tengo vamos a dejarlos para mis ciudadanos y luego si me sobra ya veremos. Yo creo que no es momento de andar con exigencias, sino de ver nosotros qué podemos hacer nosotros por nuestro país, en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar para que esto pare, pero no andar pidiendo, que parece que es que la solución es que el problema es que Holanda o Alemania no nos ayuda. Yo creo que este es un paso que viene después.
Bueno, pues la verdad,
sí, quizás no era la ayuda en sí misma,
a las 7 de la tarde, todavía tenemos unos minutos, pero bueno, para cumplir una hora de emisión, pero Alonso, querías tú intervenir, quería decir, perdón.
Pues fíjate que yo creo que no estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel, porque si hay un país solidario, conozco pocos como España, te lo puedo decir. Lo que ocurre es que, digamos, en la zona norte de Europa, les gusta venir a España, pero solo de fiesta y a disfrutar de la fiesta y a que les tratemos bien como siempre les hemos tratado y como siempre se ha tratado a cualquiera que ha venido a nuestro país. Y de hecho, España es muy bien considerada en todo el mundo, precisamente pues ser el país con mayor donación de órganos, con mayor donación económica y material para países que lo están pasando francamente mal, y me refiero a África, Asia, Sudamérica. O sea, yo creo que al español no le importaría hacer ese esfuerzo si realmente supiera que ese esfuerzo llega donde tiene que llegar. Que es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema.
Ahora viene, llega donde tiene que llegar, ese es el problema. Yo lo que quiero que también seamos conscientes de que al final todo el mundo le cuesta pagar impuestos y lo que quiere es que el dinero que tú pagas llegue a su sitio bien. O sea, no que se pierda por el camino y no que se utilicen cosas que no se deben de utilizar. Mira, yo estuve llevando la parte económica del Ayuntamiento de Paterna 4 años. Fui capaz de bajar 100 millones la deuda del Ayuntamiento. Y te voy a decir lo primero que me dijo el secretario del Ayuntamiento. Me dijo, porque yo llevaba toda la parte económica, me dijo, mira, la ley dice que no se puede comprometer gasto voluntario mientras no tengas cubierto el obligatorio. Eso dice la ley. Y digo, vale, vamos a coger el presupuesto y vamos a ver partidas de gasto voluntario. Y había 20 millones de euros de gasto voluntario. Quiere decir que hay infinito. Esto en un ayuntamiento, si nos ponemos en un país, dame el presupuesto del gobierno de España y te empezaré a limpiar todo lo que es gasto voluntario. ¿Qué es gasto obligatorio? La sanidad, las fuerzas de seguridad, los juzgados. Todo esto es voluntario, pero ahora vamos al voluntario. Mientras todo ese gasto voluntario no se controle, ¿cómo vamos a andar pidiéndole a los demás que nos ayuden cuando nosotros lo estamos gastando? Y no nosotros, que nosotros somos los que pagamos. Porque yo me acuerdo también en una ocasión que venía uno diciendo, es que los políticos lo único que saben es robar. Y yo le dije, sí, pero me robarán a mí que pago impuestos, porque si tú no has pagado en tu vida impuestos, poco te podrán robar. Quiere decir que los que pagamos muchos impuestos, que me parece bien y me parece razonable y se debe de hacer, si hay un robo será a nosotros, porque el que no paga impuestos, la gente que se queja, es que nos roban, dice, bueno, pero ¿tú qué pagas? O sea, quiero que seamos conscientes. Y esto es un poco lo que están pensando también en Europa. Vamos a ponernos en nuestro lugar. Y que somos solidarios, sí que somos solidarios, los demás también. Pero piensa una cosa, ¿cuánto dinero paga España a Europa y cuánto dinero recibe de Europa? Mira eso, mira la balanza. Y en la balanza recibimos muchísimo más de lo que damos. Claro, llega un momento que al final, un año, 2 años, pero claro, toda la vida así, pues parece como complicado, porque si seguimos así hay un problema y es que el que se querrá salir será Alemania. Y si se sale Alemania, sí, y se salen los países que aportan más, entonces sí que tendremos un problema grave.
A ver, David.
Sí, yo creo que sí deberíamos pensar, en que tiene que haber un antes y un después. Ciertamente se ha hecho mal, estas comunicaciones no han sido las que deberían de ser. Hay países que han cerrado sus fronteras y que han cerrado sus actividades mucho antes y sin la necesidad de que hubieran tantos muertos dentro del propio país. Yo creo que a partir de aquí, repito, si hubiera habido otra comunicación diferente y no con tantos intereses, ya no a nivel económico, por supuesto, y que tienen que haberlos, sino más a nivel político y más a nivel de esta cooperación, porque en el fondo estamos hablando de vidas humanas, yo creo que esto es muy importante. Y aquí realmente, quien tenga que hacerlo, hay un mea culpa muy importante y me gustaría pensar en que sí, ciertamente, tiene que haber un antes y un después, por supuestísimo.
Bueno, Manuel Palma, vamos a ir despidiéndonos ya. Sí que nos gustaría que nos diese unas consignas como empresario que es importante en este país para salir de aquí o pasarlo lo menos peor posible. ¿Cuál podría ser la consigna por parte de Manuel Palma?
Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, guardando las medidas de seguridad, el día que termine la cuarentena, volver todos a la normalidad. El que vaya a pensar a comprar un coche, que lo compre. El que pensara ir de viaje, que se vaya de viaje. El que, que sigamos con la normalidad, porque como el miedo se apodere del país, desde luego vamos a tardar mucho en salir. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado ya está pasado y el día que termine la cuarentena, es decir, ya digo, guardando medidas de seguridad, con todas las protecciones, con todas, pero volver lo más pronto posible a la normalidad. Es la única manera de que esto salgamos de esto.
¿Y Marcel, tu consigna?
Pues por supuesto, como no puedo estar más de acuerdo con Manuel, aquí lo que añadiría en todo caso, y repito, y para el sector automoción, es el mantener sobre todo sus escaparates y sus posibilidades online, porque lo que hoy no puedan vender, quizá después, si pueden hacer un seguimiento, estarán en la línea de salida, porque todos estaremos en la línea de salida cuando termine esto, y podremos estar algo más avanzados que la competencia. Por lo tanto, no desatengáis vuestra parte online y, por supuesto, todos, en cuanto termine, volver a la actividad normal cuanto antes, con mucha precaución.
Podemos contar con los dos en otras ocasiones, ¿no, don Manuel, que lo tengo aquí arriba?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y gracias, Marcel, también.
Por supuesto, aquí estamos.
Y a Marcel también, ¿no?
Encantadísimos, por supuesto, ya lo sabéis.
Muy bien, pues gracias a los dos por estar con nosotros, ¿eh? Y contamos en más ocasiones aquí en Luz de Cruce Online, por llevarlo de alguna forma. Gracias. Gracias por estar ahí.
Perfecto, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego a todos.
Gracias, nos tenemos que ir. Gracias a los dos.
Venga, nos vamos.
Venga, mañana a las 6 y no pasa nada especial, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Adiós a todos.